comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Aquí estamos nuevamente en AM1600 Radio Armonía para hacer a mover la vida radio. A continuación de Pasión Italiana, que saludamos a nuestros amigos y a todos los oyentes. Y bueno, preparados para transitar esta hora y media con lo de siempre, la ruta de la salud, con las reflexiones, con las ocurrencias de Pablo y mías. Somos gente con tanta chispa. Y voy a aprovechar para saludar a Pablo Ferrara. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va? Un día no vamos a prender fuego con tanta chispa, claro, ¿no?
Sí. Meta chispa, ¿no?
Claro. Pero bueno, acá estamos en este nuevo domingo de el mes de agosto.
El último, ¿no?
Para
el
que
último.
Lo escuchen, como decís vos,
claro.
Es el último domingo del mes de agosto. Así que bien, sí. Medio lluvioso.
Claro. A veces no podemos dejar de hacer referencia.
Obviamente
este no es la parte menos importante del programa, quizás. Y los contenidos después son atemporales, podés escucharlo en cualquier momento. O sea,
correcto.
No comerte un excesivo asado aplica para hoy, perdón, o para el futuro.
Obviamente.
Y de restricciones hablamos. Buenos días, Claudia Maroncelli, ¿cómo estás?
Buenos días, mi general, me parece una cosa así. No, ¿cómo estás, Mariano?
Bien, bien,
¿cómo
bien.
Están todos en este día de domingo para estar en familia y disfrutar? Así que sintonicen bien AM1600 Radio Armonía. Y si están muy lejos, todos estos amigos que están más lejos lo pueden hacer por la página, ¿no?, de internet.
Claro.
¿Cuál es, Pablo?
www.am1600armonía.com.
Bien, por ahí enganchamos para capital, alrededores y alrededores del mundo, para todos lados. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Este domingo, con todas las pilas, ¿eh?
Eva es Eva Giragosian, tiene apellido también. Bueno, Claudia ya anticipaba que hay formas de estar en contacto con nosotros, por ejemplo, meterse en la página, que también debe tener algún chirimbolo para dejar un mensaje.
También, sí.
Pero las vías clásicas de comunicación, ¿cuáles son, Pablo?
Y para discar en el teléfono,
claro,
¿no? Se pueden empezar a comunicar desde ya, desde ahora.
Ahora.
Ya están habilitadas todas las líneas al 4716-6495 o al 4716-2279.
Claro, si estás en el interior pones 011.
011, corre.
O 11, no sé cómo está.
No, 011.
Si estás fuera del país, 54.
54-11 y todo el número.
Más allá de eso ya no sé. Tenemos un Facebook, ¿no?
Sí, pueden con los mensajes, que tiene muchos mensajes el Facebook, ¿eh? La verdad que durante la semana, durante el domingo, recibimos muchos mensajes. Tanto Eva como Claudia contestan muchos mensajes por privado en función de sus temas.
Claro.
Así que pueden seguir comunicándose, interactuando, que siempre vamos a estar ahí tratando de sacarle dudas o acompañando sus comentarios.
Claro, y hay muchos contenidos que se suben en la semana que puedes ir viendo. Y el domingo particularmente subimos lo de las columnas de Eva y de Claudia, que están hablando de algún vínculo por alguna otra cosita, algún link. Pero bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más?
No sé qué van a hablar las chicas hoy, a ver.
Claudia.
Bueno, quiero compartir hoy un tema que tiene que ver con nuestro paladar. Así que vamos a estar complaciendo al paladar para adelgazar. Y se lo quiero dedicar a toda la gente de Loma de Zamora y de Rafaela, que también hacen la repetición de nuestro programa a través de el Blogspot, ¿no? De toda la gente que se contacta en la semana. Así que vamos a estar complaciendo a paladar.
Bien, algún día vamos a hacer programas de allá.
Ay, sería muy lindo.
¿Por qué no?
¿Cómo no?
invita sea Loma de Zamora, o desde Rafaela, no hace falta que nos inviten un asado y esas cosas.
No hace falta. Nos queremos igual a toda la
gente. Lo hacemos nosotros,
Rafaela, asado, claro, por supuesto.
Enseñamos como buenos porteños.
Que no, ellos no, seguramente no van a enseñar.
Y nos creemos que lo sabemos todo.
No, tal cual.
Y nos dan una paliza, seguramente. En lo que asado se refiere, bien.
¿Y Eva qué va a hablar?
No sé.
¿Qué palabra?
Voy a hablar de la palabra espiritualidad, pero ligada a la salud.
Ajá.
¿Qué relación tiene la espiritualidad y la salud? Y si se pueden unificar en algún aspecto, y si, como algunos médicos lo han estudiado y han hecho estudios, y bueno, vamos a ver un poquito la relación de la salud y la espiritualidad.
Muy bien. ¿Saben que hoy es un día especial para la radio?
Sí.
Es el cumpleaños de la radio. Es el
lo
día
acabo de escuchar en la radio.
Es el día de la radio.
Todos hablando hoy de que es el día de la radio. Hoy la radio argentina cumple, ¿cuánto? 97
años. 97
años.
Sí. Está en la cuarta edad.
De la primera transmisión, que fue en la terraza del Teatro Coliseo.
Mira vos.
En 1920, el 27 de agosto, un grupo de locos, porque había que estar loco para esas cosas, ahí se hace la seña de estaban bastante tomados seguramente, y le decían los locos de la azotea, imagínate, porque ellos, claro, obviamente subían a las azoteas para hacer sus pruebas, y ese día se pudo hacer la primera transmisión
radiofónica,
que del otro lado hubo gente que estaba preparada para escucharlo, había algunos aparatos seguramente, ¿no? Imagínate lo que sería. Se transmitió en vivo una ópera rock, iba a decir, una ópera de Wagner, que se llama Parsifal. Y creo, me parece que el año pasado pasamos el fragmento que está en la grabación guardada. Así que bueno.
No, es increíble cuando vos hablas con la gente joven y decís 1920.
Sí.
Qué lejos está eso, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, 97 años pasaron de la radiofonía mundial.
Sí, porque hoy hay, digamos, como en todo, y en todo estamos metidos nosotros, que fuimos lo primero, lo segundo, lo tercero. La verdad que la radiofonía argentina, a mí no me importa, fue primero, segundo, tercero, pero fue pionera en el tema de una emisión de algún contenido. ¿Por qué se discute esto? Dice, no, porque en realidad 20 años antes, no sé quién hizo la transmisión, sí, pero pasaron datos de un lado a otro.
Claro,
no importa, pues no vamos
a tener discusión. Más que una transmisión radial, fue quizás una intercomunicación entre varios.
Claro, no, fue una transmisión de radio, de las ondas de radio, pero bueno, no importa. A ver, esta fue la primera transmisión en Argentina y que dio el puntapié inicial para lo grande que es la radio a partir de eso, ¿no? Bueno.
¿Trajiste buena música?
La radio es música también, ¿sí?
Sí.
Y arrancamos con música. Entonces, y después ya nos metemos en la ruta de la salud. Vamos.
Busqué en la rima que
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
Bien, seguimos en A Mover la Vida de Radio, en el Día de la Radio, el día de que cumple sus jóvenes 97 años, y nosotros lo vamos a celebrar escuchando la columna de la doctora Maron Celi.
Muchas gracias, Mariano. Buen día a todos los que se están sumando. Y vamos a hablar de complaciendo al paladar para adelgazar. ¿Ustedes sabían que existen ingredientes novedosos para desarrollar barras nutricionales que ayudan a controlar el peso y proporcionar esa sensación de plenitud y satisfacción después de comer?
La pregunta un poco larga
para, sí, la resumo,
para retener
que,
todo.
Bueno, te digo que hay ingredientes que uno agrega a las barras para que, y comiendo obviamente esas barras, uno logre controlar el peso y a su vez sentirte lleno, satisfecho, ¿sí?
Claro, sí. No sabíamos. Va, sí.
Algo deben conocer.
Sí, intuía
las
que...
Las semillitas, no sé.
Eso, bien, ¿qué otra cosa?
Las fibras.
Las fibras que tienen las barras, el crunch. Vamos a hablar...
Triptofano.
Esto no es casualidad que las barras que hoy se comercializan nos puedan aportar, aparte de, en muchos casos, buenos nutrientes, también la sensación de plenitud y satisfacción, y de esta manera controlar el peso.
Mira, yo te digo, aclaralo bien, desarrollalo bien, porque te explico. Yo me estoy poniendo en la mente de todos nuestros oyentes en, sí, este momento. Y deben de estar pensando, decir, ¿cómo puede ser sentir placer en mi paladar haciendo dieta? A nadie
no,
le cierra.
No dije eso.
O alimentándose bien.
Yo no dije haciendo,
ver,
dieta.
¿Qué dije?
Comiendo este tipo de barras que tienen ingredientes que me dan esa satisfacción.
Ah.
Y ahí vamos a desarrollar, porque eso que dijiste vos lo piensa mucha gente, ¿sí? Eso que dijiste vos de sentir, me estoy restringiendo, estoy con falta de placer en la comida al comer una barra, lo siente mucha gente. Y eso se tiene que empezar a modificar.
Qué bueno sentirse que somos muchos.
Son muchos, sí. Entonces, solo cuando se formula con miras a la entrega de la nutrición y a la satisfacción del objetivo, puede una barra para adelgazar desempeñar su verdadero papel en ayudar a los consumidores a lograr efectivamente eso, que cuando yo me como una barra, me controle el peso, sienta satisfacción y sobre todo plenitud, saciedad.
¿Dónde se venden? Me voy a comprar una y vuelvo.
Pará, podés armarla vos también, ¿eh? Eso lo vamos a ver en otra oportunidad, pero se pueden armar algunas, no todas. Entre los ingredientes que actualmente se seleccionan para este tipo de barras, se encuentran los que proporcionan saciedad. Saciedad es la sensación de plenitud y satisfacción que se obtiene después de una comida. Con este propósito se destaca, como bien dijeron ustedes, las fibras solubles. Sin embargo, las proteínas también aportan propiedades de saciedad. Esto es el resultado de la compleja interacción entre los nutrientes, las hormonas de nuestro cuerpo y desencadenantes sensoriales y mecánicos, los cuales solo estamos comenzando a conocer en la ciencia. Es decir, hay una interacción entre lo que comemos, por un lado, entre la respuesta de nuestro cuerpo hormonal y sensorial, que recién estamos empezando a analizar. Primer elemento, el suero de leche fresco. Hoy se sabe que una pieza importante para lograr la saciedad es la proteína. Múltiples estudios, inclusive un informe de la Organización Internacional de Medicina, han llegado a la conclusión de que la proteína, más que los carbohidratos o las grasas, promueven la saciedad. Se puede elegir qué proteína usar teniendo en cuenta que no todas las fuentes proteicas son iguales. Las mejores proteínas para el control del peso son las que están completas y suministran todos los aminoácidos esenciales y los de cadena ramificada, como es el caso de la leucina. Pablo, una palabra nueva para que aprendas, leucina, un aminoácido de cadena ramificada que da mucha saciedad.
Leucina.
Leucina.
Sí.
La proteína de suero de leche tiene este gran potencial porque reúne todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Esta proteína puede ser benéfica de varias maneras para las personas que tratan de controlar el peso. Por un lado, se puede promover la saciedad al estimular hormonas que se producen en nuestro tubo digestivo, que cuando se producen estas hormonas nos dan el control del apetito a nivel cerebral. No las vamos a mencionar porque son difíciles, Pablo, y sé que a vos se te complica después recordar hormonas y cosas difíciles. Hoy aprende la leucina, que es un aminoácido ramificado. Las investigaciones muestran que, como parte de una dieta alta en proteína y baja en calorías, el suero de la leche mejora la calidad en la pérdida de peso, ayudando fundamentalmente a mantener la masa muscular magra, es decir, eliminando la grasa y manteniendo la masa muscular, algo sumamente importante en el descenso de peso, no perder el músculo, sino la grasa, y eso lo logra el suero de leche. Un plus es que el suero es sabroso, fácil de trabajar y un ingrediente probado en todas las barras. Se encuentra disponible para su uso en diversas aplicaciones con un contenido que va desde el 13% hasta el 90%, incluyendo el concentrado de proteínas de suero de leche. La proteína de este suero, el suero de leche reducido en lactosa o el suero de leche dulce seco. Puede utilizarse este tipo de proteínas para lograr un contenido de proteínas alto. ¿Por qué? Porque en la barra de cereal, si no hay un alto contenido de proteínas, esta función de saciedad, de satisfacción y de plenitud no ocurre. La idea es que con este consumo de barras enriquecidas con suero de leche, podamos disfrutar el consumo y a su vez sentir la saciedad. Y ahora quiero comentarle algo. A ver si yo digo papa, ¿ustedes qué me dicen? ¿Se puede, no se puede?
Frita.
Engorda, ¿no?
¿Qué más? Es
lo que me viene a la cabeza.
Almidón.
Almidón. Bueno, ¿saben que la papa tiene un poder adicional que vamos a analizar? Hay muchísimas proteínas en los alimentos, más de 30 proteínas diferentes concentradas y aisladas, obtenidas de diversas fuentes, incluyendo el arroz, la gelatina, el suero, como decíamos, de leche. Pero también hay otra proteína que está empezando a llamar la atención por su influencia en la saciedad, que viene de un origen inesperado, porque fíjense ustedes, todo el tiempo estuvieron, cuando les pregunté la papa, dijeron almidón, engordan, ¿sí? Este origen inesperado es la humilde papa. Una proteína de la papa funcional está siendo utilizada como ingrediente en varios alimentos, entre ellos barras, porque genera un efecto, como decíamos recién, en nuestro tubo digestivo, que produce sustancias que le avisan al cerebro que está lleno o saciado. Ahora, este ingrediente, que es como un mensajero, una señal hacia el cerebro, Cuando uno consume la papa, crea la sensación de satisfacción que ayuda a la gente a sentirse lleno más rápido y por más tiempo. Digamos que el poder de la papa es doble. Este componente de la proteína de la papa ha demostrado ser eficaz en la promoción de la saciedad y ayudar a las personas a perder peso sin causar nerviosismo, que es otra cosa importante. Eso sí, en algunas personas puede producir otros efectos secundarios como la distensión o la hinchazón del abdomen, que hablamos en el programa anterior. Pero la papa, ustedes dirán, ¿dónde tiene esa proteína? Justo por debajo de la cáscara de la papa está esta proteína que me da satisfacción, me da saciedad, y esa satisfacción y esa saciedad se mantiene un tiempo. Desde ya, si yo consumo en exceso papa, voy a estar aportando otros nutrientes calóricos que van a hacer que aumente de peso.
O sea que si usás el pela papa, te la perdés.
Te la perdés.
Hay que hacer el sistema de raspar un poco la piel.
Exacto. Limpiarla bien, lavarla bien, rasparla y en lo posible cocinarla con la pielcita. Y así mantenemos esa proteína que nos da todos estos beneficios.
Perdón, ¿dijiste el nombre?
¿De la proteína? No.
Ah, no, es un secreto.
¿Es un secreto? No, bien. No me es lo acuerdo. Difícil. Es muy difícil. No me acuerdo cómo se llama la proteína por debajo de la cáscara de la papa.
La buscamos,
dale, ayúdame con eso. Ahora bien, no es solamente aporte proteico para darle gusto al paladar, ¿sí? O aportes de fibras para darme saciedad. También la satisfacción sensorial es clave en todo el proceso alimentario. Lograr la saciedad implica algo más que la formulación de una larga lista probada de fibras y proteínas y otros ingredientes nutricionales para confeccionar estas barras nutritivas. Una gran cantidad de elementos entran en la saciedad y parte de ella es la idea de que la saciedad se inicia en la boca, con el disfrute sensorial real de la comida. Los elementos de diferentes gustos, así como las diferentes texturas, logran que el proceso de comer sea más satisfactorio. El contraste de dulce y salado, cremoso y crujiente juntos, pueden ser muy útiles en el marco de la saciedad. Y esto va asociado a comer conscientemente, ¿sí? Porque todo lo que acabo de decir, si yo ni mastico y degluto directamente, todo este proceso sensorial de las diferentes texturas, de dulce y salado, cremoso y crujiente, ¿cómo lo voy a percibir si no tomo con conciencia la ingesta alimentaria? Incluso algo tan básico como el tiempo que se toma en consumir una barra puede aumentar el cociente de saciedad de esa persona. Por ejemplo, se llevará más tiempo en masticar las barras de alto contenido de fibras o de alto contenido de proteínas porque son más espesas, más duras, y por lo tanto reducirán el proceso de consumo. Por otra parte, se sabe que la contribución de la textura es muy importante para lograr el efecto de saciedad. Es por eso que se recomienda incorporar pedacitos y piezas con distintas texturas dentro de una barra. Los productos formulados con granos enteros o cereales recubiertos dan lugar a la sensación de un bocado mejorado, lo que aporta saciedad en una barra que contenga estos pedacitos de manzanita, pedacitos de banana, pedacitos de semillas de girasol. Todo eso genera un enriquecimiento del bocado para darme más saciedad, aparte de más nutrientes. Y acá surge la gran oportunidad de la barra de avena. Además de ser un atractivo sensorial, como su presentación en hojuelas se llama esto, este tipo de cereal, tiene una favorable combinación de proteínas, grasas, carbohidratos y fibras, que esta combinación puede enlentecer la digestión y la absorción de nutrientes. Y de esta manera ayudar a controlar los niveles de insulina y glucosa, que se han demostrado que su alteración aumenta el apetito y contribuye a la ingesta energética. Ahora, más allá de la saciedad, aparte de todo esto que venimos hablando, En términos generales, se puede añadir de todo a una barra. En la barra, y sobre todo si uno la hace casera, puede añadir cualquier tipo de elementos y, sobre todo, también no solamente la parte de relleno, sino recubrirlas con distintos tipos de productos y hacerlas más deliciosas. Por ejemplo, se les puede poner pepitas que sean de alto contenido en proteínas o bien frutas, como decíamos recién, que proporcionan gran cantidad de vitaminas. También se les puede añadir nutrimentos para el control del peso. Y voy a mencionar algunos, porque en esta época empezamos a pensar, este suplemento sirve, el otro sirve, no sirve. Voy a mencionar algunos que tienen una evidencia científica moderada, pero que se puede contemplar en el agregado del plan alimentario con el objetivo de descenso de peso. Para controlar este peso, hoy contamos con la disponibilidad de barras que contengan un producto que se llama L-carnitina, por sus supuestas propiedades termogénicas, es decir, generadoras de calor. Carnitina, extracto de té verde y probióticos. Hay barras que tienen estas tres cosas. Los probióticos lo hemos hablado en varias oportunidades, del té verde en particular no nos hemos ocupado mucho, pero tiene muchos efectos antioxidantes y también regulariza las funciones intestinales. Y la carnitina es uno de los productos suplementados en varias barras y en varias sustancias que se utilizan en esta época para empezar a bajar de peso. Se han comenzado a utilizar muchos los probióticos encapsulados dentro de las barras, porque vieron que los probióticos son las bacterias de la flora intestinal. Entonces, no las puedo tirar así nomás, tienen que estar encapsuladas. Y de esta manera podríamos mejorar no solamente el descenso de peso, sino la salud y el bienestar de las personas. Otra de las sustancias que también se agregan y que han sido estudiadas es la coenzima Q10, como candidato para su inclusión con el fin de ayudar a quemar grasas. Estas proporcionan también una mayor actividad en las mitocondrias, que son el pulmón de la célula, y generan calor, también son termogénicas. Y por último voy a hacer mención al CLA. Hay varias marcas dando vuelta que terminan en CLA. Eso es un ácido linoleico conjugado. ¿Qué es este CLA? Es un ácido graso especial que parece disminuir el uso y el tamaño de las células que acumulan grasa. Si yo hago actividad física y consumo este ácido graso, el CLA, quemo más grasas. Pero si no hago actividad física, eso no está tan evidenciado. Obviamente podemos seguir hablando de otros suplementos nutricionales que intervienen en el control del peso si hacemos lo que hay que hacer: comida saludable, movimiento y descanso. Y para terminar, tenemos que tener en cuenta que la sustitución de una comida completa con una barra no debe representar un castigo, como sentías vos, Pablo, pero eso no es lo que tenemos que buscar. La barra puede acompañarme en momentos del día que yo no tenga posibilidades de sentarme y hacer las cuatro comidas, o esté trabajando o estudiando, o no tengo la disponibilidad de acceder a alimentos por falta de tiempo o por acceso simplemente. Entonces, no tiene que ser un castigo porque tengo que consumir una barra, pero no es lo único que tiene que haber. La alimentación tiene que ser variada y moderada, y si a esto no le sumo el ejercicio físico y el descanso, no vamos a lograr que el objetivo principal, que es el bienestar y la calidad de vida y nuestra salud a través del mantenimiento de peso, lo alcancemos. Así que les propongo empezar a ver las barras con más proteínas y con distintas texturas como un elemento para lograr más saciedad y satisfacción, para controlar nuestro cerebrito y de esa manera sentirnos bien.
Bien.
Muy bien.
Muchas gracias, Claudia. Seguimos en A Mover la Vida.
Soñar. con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragoyen, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragoyen. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Suena a Kenny G, que quiere decir que viene el momento
de las palabras,
reflexiones con Eva y la opción.
Espiritualidad, miren, qué complejo. Proviene del latín y se compone de tres componentes latinos. Ya empezamos con una dificultad. La palabra espiritualidad se compone del sustantivo spiritus, que significa alma, la partícula alis, que se usa para expresar relativo a, y el sufijo ad, que es equivalente a cualidad. Bueno,
un poco complicado.
Ya empezamos, ¿no? Con mucha dificultad. Una palabra que te está dando a entender que implica muchas otras cuestiones. No la podemos definir tan fácilmente. Se compone de varias palabras. Significa la condición espiritual, la parte no material, y refiere a la disposición moral y psíquica que posee quien tiende a investigar y desarrollar características de su espíritu. Esta decisión, porque no es algo que viene, o sea, es algo que todos pueden desarrollar, pero si no lo haces, como la actividad física, no obtenés sus beneficios, ¿cierto? Entonces, la persona que decide conectarse con la espiritualidad inicia una búsqueda y se relaciona con la búsqueda de bienestar, de salvación y liberación en interior, también relacionado con la práctica de la virtud. Por otra parte, el adjetivo espiritual refiere a lo relativo al espíritu, que es la cualidad relacionada a lo no corpóreo e inmaterial. El ser espiritual se vincula al alma que alienta al cuerpo para obrar al don sobrenatural que Dios puede ofrecerle. ¿Cómo relacionamos esto de lo no material con la salud, que es un cuerpo, no? Algunos médicos consideraban que la espiritualidad era una dimensión de la condición completa de la salud. Por ejemplo, el profesor de salud pública de la Universidad de Valencia, Josep Goris, observó cómo en el siglo XVII, estudiando la historia, ¿no?, se inicia como un divorcio entre el cuerpo y el alma, y la condición espiritual queda relegada simplemente a los asuntos de la iglesia. En ese momento se comienza a aplicar la visión, esto Claudia lo debe saber, mecanicista de la ciencia aplicada por Galileo, y surge el paradigma biologista y de la racionalidad técnica para atender a los problemas de salud, haciendo una atención automática y focalizada solo en la enfermedad, sin tomar en cuenta a la persona, para eso que vaya a la iglesia. Y con buenos resultados para las enfermedades infecciosas, por supuesto, pero con sus fallas para atender las cuestiones sociales, relacionadas con la salud integral. Este médico considera que la concepción holística de la salud, holística quiere decir algo completo, un todo, es la forma ideal, ya que entiende que la interacción de múltiples sistemas convierten a la persona en algo mucho más profundo que las sumas de sus partes, y convierten a la persona en algo más, mucho más que en una persona sana o enferma. Marcos teóricos como los de Watson y Kolkava incorporaron la importancia de la dimensión espiritual al momento de considerar la salud de una persona, y notaron que en la enfermería, en la ciencia de la enfermería, se implementaba en mayor medida el cuidado a la salud integral, en esta incluida la espiritual, al tratar con los pacientes, obteniendo mejores resultados en la recuperación de la salud. Reconocieron que la capacidad funcional del ser humano es solo un aspecto de la salud, y que uno puede ver algunos individuos con poca salud con alto funcionamiento, y también al contrario, se puede encontrar personas con una discapacidad o con alguna enfermedad crónica con grandes niveles de salud. Entonces, ¿cómo se relacionan espiritualidad y salud? El sentido subjetivo de paz interior y coherencia en la vida es una dimensión vital que no depende de ser sano o enfermo. Esto es lo que define el completo concepto de salud. La coherencia se define como un sentido global de la previsibilidad. El optimismo colabora a pensar que las cosas saldrán mejor de lo razonable, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico, ¿no? Uno puede ir al médico y le dicen, tenés tanto, y alguien puede salir pensando que ya preparando su funeral, y otro puede verlo de manera optimista. Así que la espiritualidad genera optimismo en las personas. Otros médicos hablan de cómo la fortaleza, la resiliencia y un sentido de significado y propósito en la vida tienden a mejorar la salud de las personas y minimizar, que esto es importante, los efectos de cualquier enfermedad en curso. La espiritualidad entonces modula la perspectiva que se puede tener sobre la vida cuando uno puede contraer una determinada enfermedad. La forma de ver la vida de una persona espiritual amortigua los impactos de las enfermedades, llegando a algunos casos a intervenir en la sanación completa gracias a la fortaleza espiritual. En este estudio citado, los médicos determinaron que la espiritualidad está asociada con una mejor salud y calidad de vida, asimismo con una menor propensión al suicidio, incluso en pacientes terminales. Está descrito cómo puede tener un profundo efecto en los niveles de ansiedad, depresión y en la velocidad de recuperación. Es así que de esta manera la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, promoviendo la calidad de vida y la adaptación de una persona a la vida en momentos de enfermedad o sin enfermedad. Otro estudio longitudinal en adultos encontró que tanto la religiosidad como la espiritualidad, porque son dos cosas diferentes que alguna vez las podemos hablar, traen bienestar. O sea, tanto la religiosidad como la espiritualidad traen bienestar. La religiosidad porque incentiva las relaciones personales positivas, el compromiso con la comunidad y la productividad. Y la espiritualidad porque motiva el crecimiento personal y la participación en tareas creativas y de autosuperación. ¿Saben lo que dijo Mahatma Gandhi para terminar? Que la ciencia sin espiritualidad nos lleva a la destrucción y a la infelicidad. Entonces voy a dar vuelta a esta frase. En contrapartida, podemos interpretar que a medida que nos soltamos de lo material, podemos fortalecernos espiritualmente y la espiritualidad nos lleva a la construcción de la felicidad.
Muy bien, gracias Eva. Seguimos en A Mover la Vida.
A Mover la Vida. Salud y Nutrición, Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire en este día de la radio, del cumpleaños de la radio, 97 jóvenes años. Pablo, las vías de comunicación.
Vías de comunicación. Se pueden seguir comunicando al 4716-6495 o al 4716-2279. Nos pueden seguir escuchando por la web de la radio, que es www.am1600armonía.com, e interactuar con A Mover la Vida en nuestro Facebook, que se llama, lógicamente, por una cuestión de que somos muy creativos, el Facebook nuestro se llama A Mover la Vida, ¿sí?
Claro.
Así
claro,
que pueden seguir, seguirnos por todos esos medios.
No, luego que estás al tanto de siempre de las cosas deportivas, ¿conoces el equipo de fútbol Las Ramonas? Pues sabes que, no, lo quería contar, porque hice una nota linda en una revista, una pequeña nota, es un equipo de fútbol, chicas ciegas, fútbol femenino, que juegan en Vicente López, representan al Club Banco Nación, y se juntan y juegan todos los sábados.
Son mujeres no videntes, sí, que juegan al fútbol.
Si alguno se quiere acercar
al fútbol femenino,
interesante. Y bueno, hacen todo un trabajo social importante.
O sea, están los murciélagos, que son los hombres, y las,
claro,
pues
es la selección. Esto es un equipo que juega, que,
ajá, claro, claro. En contrapartida, estas chicas no tienen el apoyo que tienen los chicos, los murciélagos, que ellos entrenan en el Senar, tienen la selección nacional donde representan fuera del país. Estas chicas, bueno, es un grupo de mujeres,
bueno, ya va a llegar,
no videntes, que se están juntando en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Bien. Bueno, eso. Claudia, te vi muy, muy activa con un artículo que tenés en mano. ¿Lo querés presentar?
¿Cómo no? Sí, me interesó muchísimo porque es un
para que tengamos un problema con el micrófono, para que vamos a hacer un cambio.
Sí, tu micrófono no está andando.
Esto es Radio Verdad.
Te queríamos sacar del aire, pero bueno.
No han podido sacarme del aire. Aquí estoy, sentada, no volando en el aire, casi vuelo, pero no. Lo que hablamos siempre sobre la tecnología. Encontré un artículo muy interesante que estaba hablando, bueno, se titula así el artículo: las maratones de televisión podrían dejarte como un muerto viviente.
¡Epa!
Un estudio sugiere que los que ven múltiples episodios pueden acabar insomnes y fatigados. Si se hace una maratón con una temporada completa de una serie favorita en la tele, obviamente tenemos varias lugares donde uno acceder a hacer una temporada completa o varias temporadas, seguro que luego dormirás mal esa misma noche. Y esto está comprobado a través de investigaciones que se han hecho en una población de personas, el número de la población 420, que no es una población despreciable estadísticamente, no es masivo, pero es un buen número, entre los 18 y 25 años de edad. Tras analizar los resultados de esta encuesta, los investigadores encontraron que más de 4 de cada 5 encuestados describieron que realizaban maratones de televisión, lo cual es cada vez más frecuente, ¿sí? Más o menos una quinta parte dijo que había hecho maratones de televisión al menos unas cuantas veces por semana en el mes, antes de la encuesta, mientras que un 7% dijo que lo había hecho casi todos los días en los 30 días anteriores. El equipo que hizo esta investigación también encontró que los que hacían maratones de televisión al final experimentaban un sueño de peor calidad que los que no lo hacían, aunque durmieran el tiempo razonable, las 7 u 8 horas, pero la calidad del sueño era peor. También reportaron mayor fatiga en comparación de los que no hacían la maratón de televisiones. Y uno de los posibles por qué es que estos investigadores creen que implicarse en el mismo contenido durante horas a la vez podría dejar a los televidentes pensando en la serie, lo que sucedió y lo que sucederá luego. Por lo tanto, esto aumenta el estado de alerta, incrementa el latido cardíaco en el sujeto y a su vez puede conducir a un periodo de relajación más largo antes de que un televidente, que en realidad puede quedarse dormido sin ver esta serie o esta cantidad de series. El resultado fue que hacer esto genera un dormir peor y un mayor riesgo de fatiga al día siguiente. Entonces, frente a esto se sugiere limitar en forma organizada la visualización de las series.
Claro, porque cambió el paradigma, ¿no? Porque ¿cómo es ver una serie? Ponele, martes, 9 de la noche, dan el capítulo. Entonces vos agarrás, lo mirás.
Antes pasaba eso.
Antes que viene. O sea, hoy pasa eso también. El tema es que hay tanta demanda. Esto es una presión personal. Hay tanta demanda que, por ejemplo, yo hoy no estoy viendo ninguna, creo. Pero ponele, estoy siendo una que ahora empieza en octubre de nuevo. Ponele. Entonces vos decís, bueno, voy a ver esta serie. Pero la otra también la quiero ver.
Claro.
La otra también. Y te dicen, viste, no, y este, el otro. Y yo, uno mismo dice, mirá esta, mirá esta. Entonces, ¿qué haces? Voy a ver esta.
Claro.
Es difícil.
Al momento decís, me voy a poner al día, que es mentira. En realidad, no sé si ya es que te querés poner al día. Es que ves, y como dice Clave, y ves otro, y otro, porque claro, tenés todas las cosas. No es lo mismo que no esté para ver, que esté disponible, que ahí me parece que es.
Claro, hoy la tecnología.
Donde cambia la cosa.
A ver, antes vos te enganchabas con una serie y decías, me gustó. Entonces terminaba ese capítulo el martes a las 22, por poner. Y vos tenías que esperar hasta el otro martes a las 22 a ver el otro capítulo. Y quizás estabas ansioso, lo estabas esperando, estabas pensando en que ese martes ibas a organizarlo para no perderte esa serie, y eso pasaba. Pero era de martes a martes, por decir un día. Hoy termina el capítulo de la serie y yo tengo el control en la mano para ver el próximo capítulo. Y si veo otro capítulo más, vuelvo a seguir con el control en la mano y digo, y bueno, veo otro más. Y cuando termina el tercero y veo que el protagonista estaba justo en la cornisa y no sé si se tira o no se tira, digo, va, claro, veo el próximo, a ver qué pasó.
Uno más.
Claro. Uno más.
Y así
uno más.
Termino con 4 o 5 capítulos en un mismo día de esa misma serie. Y claro, y se me hicieron las 4 de la mañana.
Claro, pero le quitaste tiempo. Pasan muchas cosas. Le quitaste tiempo a otras actividades, ya sea de reposo, de estudio, de trabajo, de disfrute al aire libre, de actividad física,
de relaciones personales.
Sí. Y por otro lado, entras como en una nebulosa, como que te confundes. O sea, sabes que no, lo que pasa ahí no está, pero lo llevas con vos al baño, a toda la parte de la vida te llevas los personajes, claro. Lo que pasó. Es como que se te impregna.
Claro, como decía Claudia, ¿no? Empieza a confundirse la realidad con la ficción y vos ya empezás a pensar qué va a pasar. O sea, no solo qué pasó, ya vos decís, va a pasar esto, va a pasar el otro, y después hablando, discutiendo, va a pasar esto, va a pasar el otro, ¿no?
Y esto es como todo lo que venimos siempre comentando. El autocontrol es clave, ¿sí? Y ellos sugieren una manera, que muchos jóvenes lo hacen, que es, por ejemplo, puede ser agradable juntarse en grupos de amigos y ver el programa a una hora en particular en cada semana. Esto combina los beneficios sociales de verse con sus amigos y permite la experiencia dure más tiempo y también potencialmente mejora su dormir. Ahora, también analizan estos investigadores que no va a desaparecer esta dieta mediática en el futuro, al contrario. Entonces es como la oferta de alimentos, sí, la oferta de un montón de servicios o cuestiones materiales para consumir. Por lo tanto, el dominio propio y el autocontrol y organizarse con disciplina, que depende de uno obviamente exclusivamente, y en el caso de los niños, de los adultos, va a ser la clave de esto.
Hablaste de niños.
Sí.
Pasa mucho cuando vienen los chicos que confunden la realidad con la ficción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos todavía no están formados como nosotros. Y tenés niños de 6, 7 años que te hablan de los zombies, que te hablan de,
sí,
de no sé qué, versus plantas, y como que eso es parte de la vida. Y te dicen, no, porque tengo miedo de esto, o digo, pero eso no es verdad.
Claro.
Sí, porque lo vi. Y entonces ahí estamos complicados ya.
Muy complicado.
Ahí hay que hacer una intervención inmediata. Qué bueno que lo cuentan y yo puedo trabajar,
claro,
con el niño y la familia.
Y la familia.
Pero ¿y los que no van a nada?
La idea es principal, es como decimos siempre. Ustedes fíjense en que hay una palabra que casi es de nuestro programa, que es moderación. ¿Sí? Que la, sí, repetimos y trabajamos sobre eso. Y en esto también cabe exactamente esa palabra. Casi yo diría como que en vez de tener nosotros, que el control nos tenga a nosotros, nosotros tener el control.
Exactamente.
Porque eso de tener el control remoto en la mano termina como que el control nos está teniendo a nosotros. Y no podemos parar porque lo tenemos ahí.
Son falsas libertades, ¿no? Sentir que tenemos el control cuando nos controla algo.
A ver, quizás existió y alguien conoce gente que le encantaba devorarse libros y leía uno, otro, pero tenía que ir a comprarlo, el que le encantaba el cine decía, este va todos los días al cine, pero tenía que salir de su casa, ir a sociabilizar, ir al cine. Esto hoy lo tenés en tu pantalla, en tu dormitorio quizás, con el control en la mano, y si se te antoja podés estar un día entero viendo una, otra, 24 horas. Uh-huh. Ese control solamente lo puede tener vos.
Bien, por eso es maratón.
Por eso es la maratón de televisión, podría dejarlo como un muerto viviente.
Bien.
Ojo al piojo.
Y de paso te dan trabajo en la de los muertos vivientes. Bien, vamos a escuchar algo de música y seguimos en A Mover la Vida.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno, un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa. Siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra, y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra. No importa lo que fue, porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, esto es A Mover la Vida por AM 1600 Radio Armonía y forma de comunicación.
Se sigue comunicando la gente, ¿sí? Porque hoy, ¿sabes qué pasó en el programa hoy? Algo muy raro, por lo que se está comunicando la gente. Las chicas hoy, ambas, han dicho palabras raras, difíciles. Entonces, están todos llamando para ver qué quería decir tal palabra, qué otra, porque se han mezclado mucho. Es más, una llamó que se iba a ir a la usina. Y uno de ellos era de la luz, la usina. Y Claudia dijo otro nombre.
No dijo, Leucina.
Claro, dijo Leucina, no, la usina.
La usina cultural.
Claro, se iban a la usina. No, la usina era para la luz. Bueno, así se mezcló todo. Pero bueno, siguen llamando.
¿Y qué era la leucina al final? Un aminoácido.
Claro. Muy bien, muy bien.
Forma parte de las proteínas.
Muy bien.
¿Pero diste los teléfonos o no?
No, ahora voy a seguir, ahora voy a dar los teléfonos, ¿viste? Pero estaba primero tratando de aclarar lo de la usina. Bueno, se pueden seguir comunicando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien.
Así que empecé a llamar, Mariano.
Escuchame una cosa, ¿sabés qué?
¿Qué? ¿Qué te pasa?
Además del día de la radio hoy, esta semana se cumplieron años de dos natalicios. Referido a las letras, a la escritura, ¿no? Un 24 de agosto de 1899 nacía Jorge Luis Borges. Se hubiera cumplido 118 años.
¡Oh!
Y un 26 de agosto, hace un día como ayer, pero en 1914, hace 103 años, nacía Julio Cortázar. Y mira, traje dos cositas que dijeron cada uno, ¿no? Entre tantas cosas que han dicho sobre la lectura, ¿no? Viste que acá siempre promovemos el tema de leer.
Promovemos el tema de la lectura.
Que lean el libro Mover la Vida también, después vamos a hablar de eso. Borges dijo que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen. Que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Por eso decía que no soporta el imperativo. Vos no puedes decir a nadie, lee.
Claro.
Es una forma de que él tenía de interpretarlo, ¿no? Pero sí, buscar algo para leer. Y si, bueno, no es Borges, dicho sea de paso, es algo para leer cuando uno ya es un poquito más grande, según mi forma de pensar, ¿no? Si no, es muy complicado.
Y vos, ¿por quién te inclinas más? Si viene un joven y te dice, Mariano, ¿qué me aconsejas? ¿Leo Cortázar o Borges?
Claro, un joven me diría, Mariano, mano a mano entre dos jóvenes, porque me preguntaría de joven a joven.
Por eso te lo preguntaba, claro. Porque yo no estoy en esa franja.
Los dos, obviamente. Lo que pasa es que te tiene que gustar el estilo. A veces es un poco más fácil leer a Cortázar, a veces. Lo que pasa es que tanto a Cortázar como a Borges, te diría como a cualquiera que escriba, tenés que leerlo, para mi forma de ver, con un diccionario en la mano, para aprender. Que son dos personas que con un vocabulario inmenso y que te tiran palabras que si las dejas pasar no aprendes. Bueno, está bueno eso, ¿no?
A ver, eso sin duda, eso es lo que yo constantemente le aconsejo a los jóvenes hoy. Hoy se puede aprender escuchando, ¿sí? Nosotros en nuestra juventud teníamos que recaer siempre en la lectura para el aprendizaje. Hoy podés aprender escuchando, podés aprender muchísimo, ¿sí?
Sí.
Ahora, la amplitud de vocabulario que se tiene cuando se lee mucho es impresionante.
Sí,
es impresionante. Claro. La verdad que ese es el mayor consejo que hoy uno le puede dar a un joven. Que pueden darse cuenta, al leer distintas cosas, cómo van a ir ampliando su capacidad de vocabulario. Claro.
Y perfeccionar la oralidad, que es lo más difícil. No solo en castellano, en inglés, en cualquier lado, que vos, cuando vos aprendés un idioma, lo más difícil es la oralidad, llevarlo
a tus pensamientos, llamarlo en palabras, ponerlos
por
en palabras.
Adentro uno es muy rico pensando cosas, después es difícil transportarlas.
Seguro.
¿No? Y bueno, termino este momento con una de tantas cosas que dijo Cortázar. Dijo que los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo, ¿no? Haciendo referencia a la paz que te puede dar y al momento único de leer algo que te interese. Y como dijo Borges, no necesariamente tiene que ser el libro más famoso, el más antiguo, el más difícil. No, estoy leyendo toda la Ilíada y la Odisea.
Bueno, los seres humanos tenemos un poco eso, viste, que a veces aparte de lo que nos enriquece la lectura o algunas otras cosas, nos queremos dar prestigio en función de lo que leo.
Claro.
Si yo leo a Mariano, quizás me mira y dice, ah, ¿qué estás leyendo a Mariano Suárez? Y digo, no, pero estoy leyendo a Borges.
Claro. Eso es lo que está pasando, lo dice, estoy leyendo el libro de Mover la Vida. Estamos en un nivel ya de prestigio.
Claro.
Bueno, y hablando de libros y de cuentos, tenemos un cuento que nos grabó Adriana Vieira, colaboradora de nuestro programa, parte de este programa, y ahora Ever lo va a pasar. ¿Escuchamos?
El rey que no quería bañarse, de Emma Wolf. Las esponjas suelen contar historias interesantes. El único problema es que la cuentan en voz muy baja, de modo que para oírlas hay que lavarse bien las orejas. Una esponja me contó una vez lo siguiente. En una época lejana, las guerras duraban mucho. Un rey se iba a la guerra y volvía 30 años después, cansado y sudado de tanto cabalgar, con la espada tinta en el chinchulín enemigo. Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue de guerra una mañana y volvió 20 años más tarde, protestando porque le dolía todo el cuerpo. Naturalmente, lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, fue prepararle una bañadera con agua caliente. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañadera, el rey se negó. «No me baño», dijo. «No me baño, no me baño y no me baño». La reina, los príncipes, la parentela real y la corte entera quedaron estupefactos. ¿Qué pasa, majestad?, preguntó el viejo chambelán. ¿Acaso el agua está demasiado caliente, el jabón demasiado frío, la bañadera es muy profunda? No, no y no, contestó el rey, pero yo no me baño nada. Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, no hubo caso. Con todo respeto trataron de meterlo en la bañera entre cuatro, pero tanto gritó y tanto escándalo hizo para zafar que al final lo soltaron. La reina Inés consiguió que se cambiara las medias. por lo menos las medias, que habían batallado con él 20 años, pero nada más. Su hermana, la duquesa Flora, le decía: ¿qué te pasa, Vigildo? ¿Tenés oxidarte, o despintarte, o encogerte, o arrugarte? Así pasaron días interminables, hasta que el rey se atrevió a confesar: extraño las armas, los soldados, las fortalezas, las batallas. Después de tantos años de guerra, ¿qué voy a hacer yo, sumergido como un besugo en una bañera de agua tibia? Además de aburrirme, me sentiría ridículo. Y terminó diciendo en tono dramático: ¿qué soy yo, acaso, un guerrero o un poroto en remojo? Pensándolo bien, Vigildo tenía razón. Pero ¿cómo solucionarlo? Razonaron bastante hasta que el viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó hacer un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar, cada uno con un escudo, su lanza, su caballo, y pintaron los uniformes del mismo color que el de los soldados del rey. También construyeron una pequeña fortaleza con puente levadizo y cocodrilos del tamaño de un carretel para poner en el foso del castillo. Fabricaron tambores y clarines en miniatura y barcos de guerra que navegaban empujados a manos o a soplidos. Todo eso lo metieron en la bañadera del rey, junto con algunos dragones de jabón. ¡Ay, Vigildo! Quedó fascinado. Era justo lo que necesitaba. Ligero como una foca se zambulló en el agua, alineó a sus soldaditos y ahí nomás empezó un zafarrancho de salpicaduras y combate. Según su costumbre, daba órdenes y contraórdenes, hacía sonar una corneta y gritaba: ¡avanzad, mis valientes! ¡Glub, glub, glub! ¡No reculéis, cobardes! ¡Por el flanco izquierdo, por la popa! Y cosas así. La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. También que esa costumbre quedó para siempre. Por eso todavía hoy, cuando los chicos se van a bañar, llevan sus soldaditos, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus armas, sus caballos, sus patos y sus patas de rana. Y si no hacen eso, cuéntenme lo aburrido que es bañarse.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, esto es A Mover la Vida Radio y empieza a partir de este momento, Pablo, el sprint final.
Sí.
Así que en este sprint final le vamos a meter pata para meter todo lo que nos queda, como por ejemplo, ¿qué?
A ver, tengo un montón de cosas.
Sí.
Primero, Eva, Claudia, estamos ya, a nada de la gran presentación del libro A Mover la Vida. ¿Sí? Sí. Sábado que viene, 17 horas, en Villa Devoto, en la Ateneo Félix Marino, que queda en Habana 4568, la gran presentación del libro A Mover la Vida.
Sí.
Pero, ¿viste como siempre hay un pero?
Pero
ayer ya las chicas lo presentaron el libro en el encuentro de mujeres de la Iglesia de la Puerta Abierta.
Fue como una van premier.
Claro, contanos, Eva.
Fue una mini, fue un flash. ¿Viste cuando haces un flash? ¿O cómo se llama? Los MOU, estos nuevos, los flash MOU. Fue algo así, pero presencial. No, un flash MOU es como una presentación anticipada, virtual, pero esto fue presencial. Tuvimos una jornada de 10 a 5 de la tarde y lo que hicimos en la jornada es aplicar todo lo que hablamos en el programa en un día. Actividad física, un desayuno saludable e inteligente, no había pan, no había galletitas, nada. Comimos muy bien, movimos el cuerpo, tuvimos una reflexión, promovimos la lectura de libros. Hubo comunicación, sociabilización, un momento de amistad, juegos, humor con el stand-up de Laura y una charla que dio para fomentar la espiritualidad, la reflexión y cómo esto de desaferrarnos de que si no tengo algo material, entonces no existo. No, todo lo contrario. A veces no tenés nada y encontrás en vos recursos internos que te hacen la persona fuerte que vas a ser.
O sea que las 10, 15 mujeres que estuvieron se fueron bárbaras.
120 mujeres.
Nada, para. A hacer.
Sí, señor. Trabajando, sí, señor. El equipo de A Mover la Vida, ¿cuántos eran?
10.
Después estaban las que hacían la comida. Después los que ordenaban el lugar, los que limpiaban, los expositores, los que charlaban, las chicas de librería, que les quiero agradecer a Gabriela y Agustina, que estuvieron en la librería. Así que 120 mujeres, algunas trabajando, otras viviendo y disfrutando el evento. Fue maravilloso.
Ahora me quedo más tranquilo, porque yo te digo, vi una foto de la mesa del desayuno que prepararon las chicas de A Mover la Vida, con Mayra a la cabeza, que era para tirarse de cabeza, a comer todo lo que había.
Y fue así, era, quedó pelada.
Era tremendo las delicias. Y digo, ¿esto se lo van a comer entre 10 o 15? No, claro. Era un número importante, la verdad que el trabajo que han hecho todo el equipo A Mover la Vida, todo el Ministerio de Mujeres, fue impresionante, ¿no?
Fue muy valioso. Y tenemos muchos agradecimientos, algunos estuvieron llegando, ¿no, Pablo?
Sí, tengo acá varios agradecimientos de varias mujeres que han, mira, por lo que dicen, han salido ayer con una gratificación hermosa del lugar. Mira, por ejemplo, María dice: todo de 10. A Mover la Vida estuvo brillante. Después, Marta. Felicitaciones, Eva y Claudia, por el libro. Y gracias a todo el equipo de A Mover la Vida por la colaboración en el encuentro. Tengo también, Juli. Estuvo todo muy lindo. Llevó a sus amigas al evento y salieron muy agradecidas. Porque comentemos una cosa, que esto no era solo para las mujeres que pertenecían al Ministerio de Mujeres de la Puerta Abierta. Era para que todas las mujeres inviten amigas y puedan disfrutar,
sí,
de esa jornada,
había,
¿no?
Una gran cantidad de personas que venían por primera vez.
Y otro más me queda, ¿eh? No,
sí.
¿No eran esos tres? Graciela agradece porque Dios le habló en las reflexiones, que es lo que decía Eva, que también la parte de reflexiones, la parte de lo que se habló sobre la palabra de Dios y sobre la vida, a muchas mujeres le ha tocado.
Fue excelente.
¿Y ustedes aprovecharon?
Incluso las que trabajábamos, pudimos aprender algo y rever algo en nuestro interior.
Bien, bien. Eso es bueno también, llevar, aún trabajando, llevarse algo consigo,
sí,
¿no?
Sí, sí, estuvo muy bueno.
Te decía, ustedes aprovecharon a presentar el libro.
Sí. Hicimos una mini presentación. Ahora el sábado que viene hacemos la
gran presentación.
La gran, que esperemos que estén todos nuestros oyentes. Los esperamos y los vamos a aplaudir.
Bien, después de la presentación vamos a el otro al domingo siguiente podemos regalar un libro. Yo estoy muy interesado.
Sí, dale, bueno.
¿Tenés ganas de regalar un libro?
Sí.
¿Querés regalar dos?
No sé.
Ya que estás tan optimista.
Vos dame una caja y yo salgo a venderla.
Bueno, está bien.
Al colectivo.
Está bien, prepárense que el domingo que viene, a los que participen, ¿cómo? Comentando.
Y llamando, si tienen que llamar.
Tienen que llamar.
Si no quieren discar, pueden dejar un mensaje.
¿Podemos poner alguna consigna?
Alguna consigna vamos a estar pensando para la semana que viene y de esa manera poder comprar el... adquirir el regalo que vamos a estar haciendo.
Si fuese por mí, y yo como soy malo, le diría, y bueno, tendrían que nombrar tres palabras de estas difíciles que dicen las mujeres.
Sí, o que son los fitosteroles.
Claro, a ver, que es la serotonina, qué sé yo, algo así. Entonces, para que sea algo que lo hayan escuchado, hayan estado, entonces se pueden ganar uno de los libros que vamos a sortear, ¿sí?
Bien. Y esto, bueno, repetir la dirección nuevamente.
Sí, esto es sábado 2 de septiembre, que es el próximo sábado, en el Ateneo Félix Marino, Habana 4568, en Villa Devoto, a las 5 de la tarde. Y quería comentar algo por esto de que estuvimos pensando esta semana en la gente de Rafaela.
Sí.
Porque habíamos estado charlando... Sí, con Mariano estuvimos charlando muchísimo.
Sí.
Dijimos, a ver, estamos promocionando el libro, estamos viendo. La gente de Rafaela no va a estar ni en la presentación, ni puede estar accediendo acá a Capital. Pero le comentamos a toda la gente de Rafaela que por vía privada del Facebook, si pide un libro, podemos hacérselo llegar, ¿sí? Conectándose tanto con Eva, con Claudio, por la página de Facebook de A Mover la Vida, les puede llegar un ejemplar por correo del libro A Mover la Vida. Hay un montón hoy de medios como para adquirirlos desde lejos. Así que ellos que nos van a estar escuchando, quizás hoy domingo a la tarde o próximos domingos, van a poder también tener la posibilidad de tener el libro. Así que hemos pensado en ellos también.
También podemos organizar la presentación allá, si la gente de Rafaela así lo considera, ¿no?
Obviamente.
Eso ya después
hablaremos con la gente de otro periodismo de la radio de Rafaela.
Claro, cómo no. Bueno, primero tienen que recibir el material y ver si les interesa.
Claro, correcto.
Iba a hablar hace un rato de Flash Mob, y con esto ya nos vamos. Flash Mob es una acción organizada en la que un grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa. Como por ejemplo... grandes cosas de la humanidad, la guerra de almohadas. Bueno, ayer hubo un flash mob para hacer rápidamente la presentación de A Mover la Vida y después se fueron. Y se fueron como lo vamos nosotros ahora. Así que bueno, nos escuchamos el domingo que viene con más
A Mover la Vida.
Chao, gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía